imita como su cara.
Le salen bien uno o dos personajes.
Este muchacho es muy bueno.
Si es tan bueno, bancátelo vos, papá.
Te viene con sus personajes, que al aire te lo alborotan. Pueden hacerte reír
o romperte las mañanas.
Esta vez vuelve con todo, ya que fue larga la ausencia.
Trabaja dos o tres meses
y el resto estoy de licencia.
Aquí está.
Marcel Chioroclian.
Es el plato.
En las cosas en su sitio.
Adiós, adiós, mundo cruel.
Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es. Dejar este mundo.
Señoras y señores, como habíamos anunciado, a mí me cuesta creer estas cosas, la verdad, pero bueno, el ícono del éter, Carlos Saltombide Durán, está con nosotros en el estudio. Y Saltombide entrevista a otro precandidato ícono. Bienvenido.
Sí, señoras y señores, buenos días a todos los telecomunicantes que están del otro lado del receptor.
¿Por qué está usando dos micrófonos? Me está preguntando
porque
acá el señor operador.
Estoy en estéreo.
No, que te hable por ese micrófono. Que es el
escuchame, ahora me vas a enseñar cacofonía. Andá, mijito.
Bueno, escúchame. Bueno. El ícono del éter.
El ícono, ¿no?, del
éter. ¿Va a presentar
éter.
Otro precandidato?
Voy a presentar otro, no. Voy a presentar a el candidato.
¿Cómo a el
candidato? A el candidato excluyente.
Pero
porque
todo...
yo he dicho y he sido claro en mis alocuciones.
Mamarela.
Posteriores.
Si a todos le dice lo mismo.
No, señor.
¿Cómo no?
Esta vez voy a decir y voy a argumentar. Vamos. ¿Por qué? Bueno. Hoy tengo al futuro presidente de todos los uruguayos
pero,
sentados
pero también,
en la mesa.
Eso también se lo dijo a todos los que vinieron.
No, mijo. Se lo digo, pero se lo retiro también.
¿Y a este no se lo va a retirar?
No.
Ah, bueno,
¿no te das
bueno,
cuenta?
Preséntelo, sabe de quién estamos hablando, por lo
por
menos.
Por supuesto.
¿Se informó?
Señoras y señores,
sí.
Me complazco en presentar al próximo José Valle y Ordóñez.
No,
del Uruguay.
El próximo José Valle y Ordóñez.
A nuestro querido.
Sí.
Amigo.
¿A ese amigo?
Amigo de toda la vida.
No sabía,
si habremos tomado copa junto con este hombre.
¿En serio?
¿Vos te pensás que esa vocecita de tomar aguasalu? Señoras y señores, conmigo, con ustedes
sí.
Y con el pueblo, el gran Ernesto Talvin.
¿Cómo?
Klein.
No. Talvin Klein.
Le puse yo para darle
Ernesto,
más al apellido. Bienvenido, Ernesto.
Lo conozco bien, Ernesto Talvin. He entrevistado muchas veces. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo te va?
Bueno, un gustazo. Tenía una pregunta.
Oye, la mía.
Una pregunta, Saltombide, de verdad. Saltombide.
Sí.
No sé si esto está definido. ¿Es su primer apellido? ¿Es su apellido o su segundo nombre?
No, es mi apellido. Primer apellido.
Carlos
Saltombide Durán.
Tiene apellido compuesto.
Por eso, pero no sabía si.
Saltombide por parte de padre y Durán por parte de madre.
Exacto.
Ahí va.
Bueno, ahora voy a poder dormir tranquilo. Resolví un problema existencial que tenía hace varios meses.
No pensaba que era el nombre, bueno. Y la voz, esa voz que tiene Talvin, ¿es por tomar acodado con Saltombide? ¿Es así? ¿De ahí viene esa voz ronca, sí?
Sí, la gente cree que es por difonía. Eso es lo que el foniatra me firmó, pero sí, es por... Porque salimos de copas con Santiago.
No sabía eso, de las cosas que se
hace
entera
muchos
uno.
Años, hace muchos
pero
años.
Pero con mesura, no es que nos tomamos, pero conversando.
¿Estás de acuerdo con la copita o 0%? Mirá la que te tiro así de golpe.
Esto, tenemos una posición clara en esto. El 40% de los accidentes de tránsito ocurren entre las 2 y las 4 de la mañana.
Sí.
Es por gente que maneja alcoholizada.
Sí.
Así que aunque en el total es bajo, porque es 6-7%.
Sí. O sea que tolerancia cero, decís vos.
Yo creo que todavía tenemos que seguir con la tolerancia cero por un rato hasta ver cuáles son los resultados de esta.
Escuchó Saltombide, ¿no?
Por supuesto,
por la duda.
Así que ahora asumo que me voy a mejorar de la voz.
Se va a tener que cumplirlo.
Por bueno, eso, no hay que... escucharon el mensaje, ¿no? ¿Sí? No hay que tomar si maneja.
Muy bien.
O agarrar por las calles del
¡no! Del, ¿dónde notan los chanchos? Claro, no, no, eso no, eso no, por favor. Bueno, bueno, vamos, por favor, con la presentación.
Yo le decía que es el presidente, porque él tiene... es un economista.
Sí, ¿y?
No es cualquier cosa. ¿Y? Vamos a ver los otros, ¿qué son?
¿Cómo?
Por ejemplo, Sanguinetti.
Sí,
no es por meter manija ni nada.
No, ya empezó, por favor.
Pero escúchame, un abogado. Yo le dije a Sanguinetti la otra vez, le digo, escúchame, quédate en tu casa, Julio, le digo, deja Talvi, le digo.
No empiece a buscarlo con Sanguinetti, ya de pique, le estoy buscando la lengua.
Cuquito, surfista y parlamentario, nunca laburó.
No, pero la casa es abogado también, yo estoy loco.
Por
¿no?
eso,
¿no llegó?
Abogado,
es abogado,
sí.
¿Y entonces?
Y nada, abogado, imagínate.
¿Y qué? ¿Y por qué
no
el economista?
Nada.
¿Y el economista?
El economista sabe todo.
No, ya empezó.
El guapo que jinete de allá del interior.
Está, bueno. Escúchame, podemos ir, podemos mirá, ir a la entrevista.
A Morín esto, Valle.
Esto es una lisonja, no tiene ningún sentido traer a alguien acá para solamente ¿qué? Apalancarlo a la presidencia, ese es su objetivo.
Por supuesto, y ya estoy poniendo el club.
¿El club?
En el garaje bueno, de casa.
Empiece a presentarlo
porque
como
yo tengo que poner un puesto de chorizo que no me están dando la habilitación, Ernesto.
Sí, sí, no, sí.
¿Vos me podés hacer algún trámite con...?
¿Ves cómo es? ¿Ves cómo es, no? Primero te alabo y después te manguea.
Ya se averigüé y la intendencia no está dando permiso para los carros de chorizo.
Lo bocharon,
pero
lo
vamos por el otro, no, vamos por el lado de la muñeca.
Va a tener que competir con los otros ciudadanos. Mire, yo le ofrezco algo mejor.
Se me cae un ídolo, Ernesto.
¿Por qué? Porque no le hacen el curro que quiere.
Pensé que me iba a apoyar como ícono de la cultura uruguaya.
¡Es corrupción!
Yo le voy a ofrecer algo mejor. ¿Por qué no se instala la salida de los eventos de ciudadanos?
¿Ah, sí?
Que van centenares de personas.
Me imagino.
Así que si nos acompaña en el circuito, aparte de escuchar propuestas serias para sacar adelante el país.
¿Puede vender chorizo ahí?
Y nada, yo creo que se hace la América.
¡Ahí va! ¡Claro! ¡Lleva el medio tanque a los actos!
Exacto.
Bueno, quiero saber si se informó sobre nuestro invitado.
Me informé cabalmente,
ay,
querido.
Agárrate.
Ernesto Talvin Pérez.
Sí, Talvin,
nació,
no, Talvin.
Pero queda mejor Talvin que Talvi. Y por la marca de Talvin Klein.
Escúcheme, sí, Talvin, sí.
Ernesto Talvin nació en Montevideo el 10 de junio del 57.
¿Vamos bien?
Así que tiene 50, me llevo dos.
No, no terminamos más si para hacer la cuenta, por favor. No, por
¿cuánto favor. Queda tiene?
61.
Lo que es el economista, Nacho, ¿cómo sacó enseguida?
No tiene que ser economista, pero ¿cuántos años tiene? Por favor.
61 y es oriundo de Punta Gorda.
¿Sí?
¿Sabés los chistes que se me ocurren?
No, por favor, le pido. Sigamos, sigamos.
Su padre Manuel.
Manuel, sí.
Llegó a Uruguay desde Macedonia.
No es cierto, me acuerdo.
¿Estás a ver dónde es? Su madre Susana.
Sí.
Nació en Cuba.
Ajá.
Manuel y Susana, los padres, se conocieron en un baile en Piriápolis.
¿Es verdad eso?
Es verdad.
Así que usted es un producto de la alquimia, tal vez.
¿Cómo de la alquimia?
Porque vio que en Piriápolis hay mucha energía, dicen, de la alquimia, todo eso.
Y uno de Macedonia con una cubana, hubo alquimia, hubo magia ahí.
¿Cómo fue, Retito,
en Piriápolis?
Eso.
En Piriápolis, además, ¿no?
Sí, y papá era como Saltombide, bueno, y tú también, Nacho, pelado.
Ah, pensé que era un chanta como Saltombide, dije la miércoles.
No.
Era pelado también.
Sí, y él decía, yo conocí a tu mamá por mi pelada, porque
¿por qué?
Porque mamá no lo conocía, lo habían llevado unos amigos al baile, a los que mamá sí conocía, y en un momento le preguntó a sus amigas, ¿quién es el pelado ese?
Mirá vos.
Que se destacaba por sobre los demás. Así que
debía ser
papá hacía apología de su calva.
Claro,
mirá
yo
vos.
También, las minas que he ganado.
Me imagino.
Porque el pelado
sí,
es más viril. Es más viril.
No, cortémosla con eso, por favor. Siga bueno, con la biografía de Ernesto Talvi. A ver.
Fue al colegio.
¿Sí?
Saint Andrews.
Está mal pronunciado, pero bueno.
¿Cómo es?
Saint Andrews.
Saint Andrew.
No importa, sí.
Y después fue al liceo British School.
School, sí, school.
Porque
sí.
Sus padres querían que aprendiera alemán.
No seas estúpido, ¿cómo alemán? Por favor, el British School, alemán. Por favor.
Es inglés este.
Inglés, sí, inglés, sí.
British, yo alemán British. No hablo.
No. ¿Sabe algo de su pasaje por el British?
En el British se cruzó con varios futuros protagonistas de la política del país.
¿Ah, sí?
Como José Morín Valle.
Ajá.
O Pedro Bordaberry.
¿Sí?
qué divertido debería ser el recreo, vos sabés.
¿Por qué? ¿Qué
tiene? Imagínate a esto jugando. Che, ¿a qué jugamos hoy? ¿A las elecciones internas jugamos? ¿A la escondida? No, no, vamos a jugar a la urna. Y...
¿Pero vos te acordás de eso?
Ya en esa época iba con la campera capitoneada esa que no se la saca desde el 2008.
No,
le
dejé a los compañeros.
No, era, tenía, iba, era con, iba con saco azul.
Claro.
¿Sí? Sí, era 3 años mayor que yo. Estaba 3 años arriba.
¿Y Bordaberry?
Bordaberry estaba un año abajo.
Un año abajo. ¿Te acordás de ellos en aquella época?
Dice ¿cómo, no, que... ¿Cómo no me voy a acordar? Claro que me acuerdo.
Dice que jugaba un partido de fútbol en el recreo y Bordaberry intervenía.
Qué tarado, que me termine el lado.
Bueno. ¿Cómo eran ellos como compañeros, Ernesto?
Muy buenos compañeros. Muy buenos compañeros.
¿Y ahora?
Y ahora son muy buenos competidores.
Bueno, el Bordaberry está fuera de competición, en realidad.
Sí, pero a veces compite por la prensa. Este,
tira mensajes, ¿no?
Nos tira algunos mensajes competitivos de la época que jugábamos a la urna en el recreo.
Mirá vos.
Bueno, ¿y cómo la conducta tuya en la escuela? ¿Eras un ejemplar, un bocho así, un deslumbrante o más o menos como Nacho así?
¿Cómo no, como Nacho? Yo era buen alumno, ¿eh? ¿Qué estás diciendo?
No, me dije
a ver, yo me lo imagino traga, sí, tal.
Yo tenía este problema. Me reía con mucha facilidad. Entonces, como en los colegios ingleses son muy estrictos, si uno se ríe y distrae al resto, te sacan de clase. Entonces mis amigos me hacían reír todo el tiempo y me sacaban de clase con mucha frecuencia. Entonces mamá me decía, ¿cuándo me vas a traer en conducta que diga que te portaste bien? Y digo, mamá, pero yo lo único que hago es reírme. Así que...
¿Pero en rendimiento? ¿En rendimiento?
En rendimiento, tengo que confesar que en la escuela y en el liceo era promedio.
Promedio.
Cuando realmente empecé a tener rendimientos ya muy superiores y...
Eso fue, pasa.
Fue facultad.
Eso ya pasa.
Con la mina, ya cuando viste la minita, todo
tiene que
esto
ver eso
te entusiasmaste.
Ya cuando encontré mi vocación.
Claro.
Me fue, es como una musa inspiradora la vocación.
Claro.
En cambio, me hacían estudiar biología y yo qué perdí en la biología.
Claro.
Nada.
Incluso
para
nada.
Me moría de aburrimiento.
Pero a veces pasa al revés, inclusive, ¿no? Chiquilines, que le va bárbaro en el liceo y después son un fracaso en su vida laboral o en facultad o en lo que sea, ¿no? Y bueno, en este caso, sí, académicamente ni que hablar, que ha triunfado. Pero a ver, sigamos entonces.
¿Cómo su padre querían que tuviera una educación completa, también lo impulsaron a tocar la guitarra?
¿Ah, sí?
Y en la adolescencia tuvo una banda con la que tocaba canciones de grupos argentinos tipo Safari, Abracadabra.
Apa, apa, apa.
Así que le gustaba la música de protesta comunista de jóvenes.
Así es. No. Siempre digo, nuestra banda se llamaba Kabuki.
Kabuki. Que es japonés, ¿no?
Era, sí, no sé por qué le pusimos Kabuki.
Hay un teatro japonés
teatro
que se llama Teatro
japonés,
Kabuki.
Exacto. Y siempre digo, vivimos 2 años duró la banda. Y fracasamos. Pero siempre le digo a mis compañeros de banda, que todavía los veo, que nosotros fracasamos porque éramos vanguardistas. La música que tocábamos en ese momento nosotros se empezó a escuchar 20 años después.
¡Qué bueno! Un adelantado
de la música.
Adelantado. Ahora quisimos hacer un concierto, para volver a reunirnos y no conseguimos productor.
¿Ahora pero de bueno, veterano? Ah, bueno.
Sí, porque dijimos, bueno, si fuimos
¿pero vanguardistas... ¿Pero vos tocás la guitarra eléctrica?
La guitarra eléctrica, no, yo tocaba la guitarra criolla.
¿La criolla tocaba?
Sí, es la que toco. Mi hijo más grande toca la guitarra eléctrica muy, pero muy, muy bien.
Mirá qué bueno. Así que...
Superó ampliamente al padre. Tuvo una banda también con el hijo de uno de quien integró mi banda,
tu banda, mirá,
que se llamaba Fa Sostenido.
Fa Sostenido. ¿Tomó?
Hablando de Fa Sostenido.
Fa Sostenido. Tenido.
O sea, sí, ya entendemos. Faso, está bien.
Por hecho, hablando de Fa Sostenido, ¿en algún momento probó el Fa Sostenido?
No.
¿Nunca?
De verdad que nunca me interesó ni me llamó la atención probar la droga, y es lo que le digo a los chiquilines.
Los felicito.
Lo mejor es no probar. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque no se sabe nunca.
¿A dónde termina?
No se sabe nunca. Hay... los que fuman marihuana, por ejemplo, pueden hacerlo de socialmente. Dicen, no pasa nada, una vez por semana, socialmente. Pero hay personas que pueden estar predispuestas, y no lo saben, a generar una adicción. Entonces, ¿por qué jugar a la lotería? Porque si yo empiezo a fumar socialmente, pero estoy predispuesto a ser adicto, Entonces me metí en un camino del cual después me va a resultar muy difícil.
Claro.
Así que en esto
no precisan droga.
Pero si la vida tiene estímulos extraordinariamente.
No como el caso de Nacho, que se ha drogado mucho. Bueno, porque yo lo vi en un programa.
Escúcheme, sí,
no sé si tú lo viste.
Ayahuasca era eso.
Estaba
sí.
con la ayahuasca sí. con unos indios turbios sí. en no sé dónde.
Era el Putumayo, un chamán.
Y con razón, Putumayo, con más razón te lo digo.
Por favor.
A ver en qué terminaste.
Por favor, Putumayo, estoy hablando de tradiciones ancestrales de los indígenas.
A los pedos.
Por favor, del Amazonas, ¿de qué está hablando? Bueno.
También no sabía si esta parte decirla, Nacho, no quiero ocultarlo.
Apa.
Pero también el señor Talvi.
¿Sí?
¿Lo digo?
Sí, no sé, si esto es incisivo.
Bueno,
dígalo.
Estudió teatro, lo dije.
¿Y qué tiene? ¿Por qué iba a ocultar eso? No entiendo.
Porque viste que lo que estudian teatro...
¿Qué?
Es raro, viste.
¿Es raro de qué?
Y son, no digo que sean nada, pero...
Espera. ¿Y si son qué? Primero eso, ¿no?
No, pero viste que le hacen poner calzas.
No, pero ¿a quién le hacen poner calzas? Escúcheme, una cosa es dos prejuicios juntos en una oración, ¿se da cuenta,
¿por
no?
¿Por qué?
Porque primero está diciendo que el que es actor es homosexual.
No dije. Hay algunos que
y
no.
Y segundo, si es homosexual es algo malo, porque lo dice... Ahora no sé si decirlo. ¿Qué tiene?
Pero él no es...
No sé si eso no es. ¿Cómo un hombre de bien? ¿Cómo me va a contraponer homosexual?
Hizo teatro, pero es de bien.
¿Hiciste teatro entonces?
Dos años
de teatro.
Ya de grande.
Y ahora estás actualizando esa faceta actoral. Para ser político hay que actuar. Hay que ser actor, ¿o no?
Yo creo que para ser buena política hay que ser auténtico.
Sí.
Y de hecho, lo que aprendí en el teatro, Nacho, que es muy interesante, ¿ah? Es que uno es un pésimo actor de sí mismo. Proba actuarte a ti mismo y te va a salir totalmente artificial. No, uno se puede actuar a sí mismo. Hay otros que te pueden actuar, pero tú no. Así que eso tiene de lindo. Finalmente, la autenticidad reluce.
Sí. Al Pepe le sale bien la actuación, ¿no?
No, yo creo que hay un personaje que se construyó alrededor de una autenticidad de base.
Claro, por eso.
Ahora... también fue auténtica el desgobierno que hizo, pero eso es otro tema.
Bien metido, te dije.
Como
nos dejó un clavo que Dios me guarde.
Ah, bueno.
Por Sendic lo dijiste.
No. No creo que sea solo por eso. Clavo en el sentido de la economía, me imagino.
Gastó como si no hubiera mañana. Y el mañana se hizo hoy y ahora tenemos que pagar la cuenta, entonces estamos subiendo impuestos, subiendo tarifas, endeudándonos. El ministro Astori tiene que venir acá a justificar lo injustificable. Nos dejó un tremendo clavo. Ojalá hubiera sido tan austero para los manejos de los recursos públicos como lo es para su vida personal. Algo que admiro y algo que respeto.
Toma.
Admiro mucho, pero no te vas a vivir a la chacra esa ni en joda, tal. Ni andaste en la carcacha esa que anda él. Bueno, querido, ¿y qué papel interpretaste en teatro? ¿Te tocó algún papel interesante?
¿Qué importa eso?
Me tocaron papeles bien interesantes.
Por ejemplo,
fui médico en una obra de Agatha Christie.
No, Tomás.
Mira, vos, yo leía la novela.
y después me tocó hacer un personaje de Oscar Wilde. Que es extraordinario porque es de un humor y de una capacidad de percepción de la vida aristocrática de Gran Bretaña de fines del siglo XIX extraordinario.
¿Qué parodista salía, Guay?
No, ¿cómo qué parodista salía? Oscar Wilde, ¿de qué me está hablando? Escúcheme.
Mire, yo me llamo Ernesto por Oscar Wilde.
¿Ah, sí?
Claro. Sí, porque mis padres estaban entre dos o tres nombres y justo vino una compañía extranjera con la obra La Importancia de Llamarse Ernesto.
Mira, ¿y ahí?
De Oscar Wilde, y ahí se decidieron.
Pensé que era por Che Guevara, porque usted es bastante izquierdoso también, ¿eh?
Muy izquierdoso.
Yo soy liberal progresista.
¿Qué invento?
De hecho, alguien en la campaña, a alguien se le ocurrió ponerme la imagen con la boina del Che.
Del Che,
sí.
Bueno, ya de eso vamos a hablar, pero termine con la biografía.
Bueno, después siguió con su educación.
Sí,
tengo mírame. Material, no sabés. Después siguió con su educación y fue a la Universidad de la República.
¿Sí?
Se recibió de economista a los 24 y partió para seguir estudiando en Chicago.
Ah, pues
no saben los chistes que se me ocurren Chicago.
Por favor, salto envidia, un poco de nivel.
Y así, trabajando duro,
sí,
pudo lograr su objetivo.
¿Sí?
Conseguir novia.
¿Cómo? ese fue el objetivo.
Se casó allá, mijo.
Pero no era el objetivo, no, no, en Chicago.
Me casé en España.
Pero allá conociste.
La conoció en Chicago.
Conocí en la universidad, en Chicago, pero me casé en Madrid.
Claro, porque...
Y ella es madrileña.
Y sí, digo, está bien para la deducción. ¿Vio?
Quería tu padre que fueras al British para aprender inglés, no te sirvió de nada. Tuviste que chamullar en Uruguay en español.
En Chicago,
toda
en
la guita al pedo que gastó el viejo. Te das cuenta.
Tuve que chamullar en Uruguay y tuve que explicar primero dónde quedábamos.
Claro. ¿Dónde queda Uruguay?
Claro. Sí, ahí nos confunde con Paraguay. Tal.
Sí,
hay que explicar bien dónde estamos.
Eso sí.
Uno se siente un poco ofendido, pero bueno.
Somos muy poco conocidos.
Fue a Chicago a formarse.
Nosotros tenemos bajo perfil.
Sí, eso sí.
Como uruguayo, exacto. Por eso nos vinimos al sur.
Sí. Y tuviste dos hijos.
Dos hijos, sí.
Los Botija entonces hablan tres idiomas: inglés, uruguayo y español.
Uruguayo y español, la madre española. Bueno, está bien. ¿Esa tiene el acento español, tu mujer?
Totalmente. Total, ¿no? Pero es gracioso porque si bien habla allí con el acento español, dice bárbaro, bárbaro, ta, ta, ta.
Tiene los modismos de
acá.
Esto
no dice ni vale, ni
claro,
hombre.
Claro,
entonces
claro.
Usa las expresiones uruguayas con acento español.
Es rarísimo eso.
Entonces
¿no?
Cuando va a España la escuchan y dice, ¿y qué te pasó? ¿Qué te hicieron?
Bueno, estuvo en el exterior entonces, como
estuvo
decíamos.
En el exterior,
en Chicago y...
Después... En el currículum de su página dice...
¿La leyó? A ver.
Ernesto concibió el tiempo afuera como un paréntesis.
Ah, mira.
Y después de esa experiencia volvió al país que ama a contribuir con su desarrollo.
¿Qué hace que se...
Me quiebro.
No sea cagüete, ¿qué hace que se emociona? Bueno, ahí...
Entonces se vino.
Se vino, sí, estuvo allá.
¿Qué pasó entonces? Le fue como el que te dije en Chicago, porque venirse para acá, Ernesto,
¿Por qué
fracasó
se volvió?
Allá.
¿Por qué volviste? A ver, ¿por qué?
Esa fue la condición que le puse a mi actual esposa. Le dije, mirá...
Pobre mujer. Sí.
Eso es amor, ¿no?
Sí.
Eso es amor, venirse con él a Uruguay.
Si te querés casar conmigo vas a tener que ir al Uruguay.
La pelota.
Porque...
Para sufrir, para sufrir. Para aprender lo que es el dolor, querida. ¿Qué te pensás que todo es color de rosa?
También, porque esta es mi casa. Esta es nuestra casa. Acá crecimos... Acá construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Este es el lugar en el mundo. Y por eso es que estamos en esto de la política ahora. Uh-huh. Porque la verdad que hace 4 meses que estamos en política.
¿Dice?
Punto. Para tratar de asumir la responsabilidad de cambiar el rumbo y construir un mejor futuro, como decimos, que este que hoy luce en el horizonte.
Tomá.
¡Excelente!
Oh,
¡aplauso, mijo! ¡Ponele los aplausos!
Le pide aplausos al operador, no se puede creer. Bueno, pero como decía, la política hasta hace poco. Cuando volvió a Uruguay, sabe que hizo carrera, ¿no?
Exactamente.
¿Qué hizo?
Ahí cuando volvió, ¿sí? Ya lo agarraron para el Banco Central.
Lo agarraron, vos, sí.
Y después le salió el pase al exterior, como los jugadores de fútbol.
¿Qué pase al exterior?
Se fue al BID.
Al BID, sí.
Ahí se dedicó al vino, entonces...
No, BID.
Con razón la vocecita de Choborra,
BID con B larga,
eso, el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí, era un chiste que quise hacer, para ponerle un poco de humor.
Bueno. No, pensé, el público se puede confundir.
Sí, hay mucho ignorante.
Fui a dedicar a los viñedos en Washington. Y la verdad que no hubiera sido mala idea, porque acá a los viñedos los estamos fundiendo. Así que...
Ya aprovechó para darle la guadaña.
Bueno, así que estuvo en el
BID. Al chinilo el Ernesto.
Bueno, estuvo en el BID entonces.
Al mismo tiempo que estaba en eso, volvía permanentemente para rearmar el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
Ah,
qué largo el nombre.
Ceres.
Parece el argumento, ¿no? El nombre.
Que lo tiró.
Sí,
haciendo eso fue y vino 9 veces a Estados Unidos.
9 veces, mirá vos.
Entonces la pregunta clave
sí.
Sobre este periodo de su vida es...
A la mierda, ¿cuál?
¿Cuántas millas gratis de avión?
No. Mira la pregunta clave que le hace,
bueno,
por favor. Pensé que hacer cuánto le aportó Estados Unidos, sus estudios, a Ceres, a la realidad uruguaya. Y usted me dice, ¿cuántas millas? ¿Y de qué estamos hablando?
Viaja gratis toda la vida, escuchame, bueno. Va y viene.
Bueno, viajaba, sí, viajaste mucho, claro.
Sí, pero las millas que generábamos viniendo a Uruguay las usábamos para venir a Uruguay.
¿Qué lo tiró? ¿Qué desperdicio?
Así que ya, me gradué en el exterior y me volví y saco millas para volver al Uruguay.
Tomá, muy bien. Ahí tiene, ¿no?
Como excelente. Decía Troilo, ¿por qué dicen que me voy si siempre estoy volviendo?
Siempre estoy volviendo.
Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces hay un mojón clave ahí, ¿no? No sé si usted lo sabe eso, Salton Vide. Yo no me quiero meter en su guión, pero estamos yendo cronológicamente.
¿A dónde?
Y llegamos. ¿Y a dónde? ¿A dónde
Nacho,
desembocamos?
Yo lo que estoy sorprendido es que Salton Vide sabe cosas que. Digo, yo no tengo pues publicadas en ninguna parte.
No, tengo informantes.
Esto de tengo informantes, dice.
Nueve veces para armar, digo, no, hay muchas cosas ahí que,
bueno,
que
bueno.
No están en ningún lado.
Yo, no, vida, yo que, no le di nada, así que es él que consigue
todo la, y la
tú
producción.
Tampoco lo tendrías que tener, Nacho, increíble.
Bueno.
A mí la producción me la hace mi señora Alba, ¿viste?
Bueno, a ver si
es
usted sabe.
Artesana, pero
tanto que
después
sabe.
Después te voy a mostrar unas artesanías a ver si quieres comprar.
No, por favor. Salton Vide, tanto que sabe usted, yo le hago una pregunta que. Por favor, escúcheme. Porque estamos hablando de los estudios.
Bueno,
después, yo quiero saber.
Me interesa, después hablamos.
Bueno,
cuando
después
el
le digo, y sí. Maceta con aguajanes, con el tacho de aguajanes también tengo barato.
Salton Vide, a ver si usted sabe qué pasó con Talvi en la crisis de 2002.
Jorge Valle.
Opa, ¿sabes?
A ver si sabe quién es Jorge Valle.
¿Cómo no sé quién es Valle, por supuesto?
Lo quiso poner de presidente del Banco Central.
A la miércoles, mira cómo sabe.
Y usted, Talvi, según las crónicas de destacados periodistas de pluma muy distinguida de la época,
¿sí?
Se hizo el chancho Rengo.
¿Es eso? ¡Se hizo el chancho
Rengo!
¡Se hizo
el chancho Rengo, hijo de Javalle! No. ¡No seas malo!
No fue tan así. Más o menos, ¿cómo fue? A ver, ¿qué te propuso y qué le dijiste?
Salton Vide es el ego, porque todo el mundo dice, me propuso el Ministerio de Economía, pero Salton Vide, a través de Alba, tienen la información correcta.
Exacto.
¿Qué lo parió? El Banco presidente Central. Del Banco Central era, ¿no?
Y nada más, nosotros colaboramos. Esa es la razón por la cual me hizo ese ofrecimiento, es porque... Dos días antes nos había pedido un plan para salir de la crisis en la que estábamos y nosotros lo habíamos elaborado 4 meses antes, se lo pusimos arriba de la mesa, sí. Y dijo que le gustaba.
Sí.
Pero yo no tenía respaldo político, uh-huh. Era un técnico independiente, lo fui hasta hace 4 meses, claro. Que me dediqué a la política y lo que se precisaba hacer en ese momento era cirugía mayor. Y requería de decidir quién gana, quién pierde, a quién se le reestructura. No era que el Titanic estaba a 2 kilómetros del iceberg y vemos si esquivamos el choque. Ya habíamos chocado y había que decidir quién iba a los barcos salvavidas y quién se hundía con el barco. Y eso es una tarea para un político, y para una persona que tenga respaldo político del que yo carecía. Y eso fue un consejo que me dio Ricardo López Murphy, que... De la Rúa en el medio de la crisis lo nombra ministro y duró 15 días. Me dijo, si vos agarrás esto, Ernesto, yo voy a ser un ministro longevo comparado contigo.
Mirá.
Así que
dura 2 días.
El presidente Valle entendió perfectamente el motivo por el cual estábamos tomando esta decisión, que era para no ser un pasivo para él.
Claro.
Y el presidente Valle fue quien me vino a buscar para asumir la responsabilidad de ser precandidato a presidente, el que me entrenó, el que me enseñó, el que recorrió todo el país, sí, diciéndole a todo
el
mundo,
cierto, es cierto,
que había que trabajar para que yo pudiera ser candidato del Partido Colorado y a la presidencia de la República. Así que creo que los hechos hablan por sí solos.
¿Cómo te valoraba?
De cuál fue el valor que le dio el presidente a lo que le aportamos desde donde podíamos en ese momento.
Toma.
No, ahí está, y ahí empezó toda la cuestión política para adelante.
Bueno, sí, en realidad fue ahora último momento, como él dice, hace unos meses. Pero es cierto que Valle,
le dio
un
espaldarazo.
Muy bien conceptuado, y es cierto, sí, ¿no? Que fue el primero en tirar el nombre de Talvi, ¿no? Que yo sepa, ¿no? El primer político de peso.
Él fue el que lo instaló.
Sí.
Lo instaló y. Que vino a proponerlo.
Bueno, políticamente, Talvi se ha definido como un progresista liberal.
Sí, lo decíamos hoy, exactamente, el progresista liberal.
¿Qué le respondería a los que dicen que eso es como hablar de un cerro chato, de un arroyo seco, de una cárcel de libertad? Es raro, mirá qué raro, en serio, Ernestito.
Vos sabés
que
liberal.
Yo te apoyo, pero progresista liberal, vos sabés que es raro como perro verde.
¿Qué decís?
Es lo que pasa que hemos secuestrado los términos. El ser liberal es algo extraordinario. El valorar la libertad, el que el abuso de poder no sea posible, lo hemos transformado en algo despectivo, neoliberal, liberal. Progresista La democracia liberal es el único sistema que ha sido progresista. No se puede ser progresista sin ser liberal.
Lo que pasa es que acá cuando uno dice progresista asocia con la izquierda, ¿está? Sí, asocia con la izquierda.
Porque los términos fueron secuestrados.
Está bien, pero en lo económico, ¿no? ¿Qué sos, de izquierda o de derecha? Porque el liberal se asocia a la derecha, claramente. El liberalismo, poca intervención del Estado, ¿no? Lo que ya sabemos. Y la izquierda, al revés, es más estatista, si se quiere, ¿no? Con
una, progresista en lo económico quiere decir que el Estado, como organización colectiva, tiene un rol muy importante que jugar para darle a todos los ciudadanos que nazcan en el país igualdad real de oportunidades, sí, y asegurarle una vida digna. Mm. Eso se logra primero y antes que nada, y es nuestro buque insignia en la campaña, a través de asegurarle una educación de alta calidad a todos los uruguayos, no importa en el barrio en el que nazcan. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a poner. Va a ser el buque insignia de nuestra campaña.
Pero un tema
los
candente
niños y
concreto.
La educación primero.
Pero un tema candente y concreto. ANCAP, por ejemplo. ¿Hay que seguir con el monopolio de los combustibles en manos del Estado?
Nosotros estamos proponiendo la solución neozelandesa. Primero, cambiar la forma de organización, funcionamiento y gestión de las empresas, sacarla de la órbita y la injerencia política. Se terminaron las empresas del Estado.
Se pone gente que sepa.
Gente capacitada en el manejo de organizaciones complejas. Altas gerencias, por concurso de mérito, capacitada en manejo de organizaciones complejas, como hace Nueva Zelanda. Una vez que estén preparadas, podemos abrirlas a la competencia. Ajá. Sin ningún problema. Y de hecho, a las que compiten no les va mal.
Por eso yo
le decía lo del carro chorizo. Si no es falta de respeto, usted no me consigue para poner en General Flores y Chimborazo.
¿Qué tiene que ver el carro de chorizo con esto? ¿Me puede explicar?
De poner gente capacitada. Yo chorizo
a los 70, carro de chorizo.
Tenía carro chorizo.
Salto Envidia, le dejo hacer una más porque tenemos que ir al flash informativo. Y después del flash informativo vamos a las preguntas múltiples, porque tengo el flash ahora a las 11 de la mañana.
Si fuera presidente, dijo muchas veces, crearía 136 liceos de tiempo extendido.
Sí.
Mire,
tiempo
que lo ha dicho
completo, hipercompleto. Lunes completo. A sábado de 8 a 6 de la tarde, liceo de verano.
Los alumnos contentísimos con usted.
¿Por qué lo dice?
Si me imaginaste todo el día en el liceo, querido.
Pero escúcheme, usted no tiene que
entender la rabona que me haría.
Así salen de bueno. Así salen de bueno.
Si me permite un consejo para que salga.
¿Cómo?
Tiene que convencer a los que van a ir al liceo para que lo apoyen.
Sí.
Es así.
¿Y
para eso lo que tiene que decir es que también son liceos de recreos extendidos? No sé si les dejo la idea.
Es muy buena la idea.
No le cobro nada por la idea. Si usted me consigue el permiso para el carro.
No, pero escúcheme, doctor, córtela con el carro.
Pero ya lo invité. Le estoy dando el permiso que yo le puedo dar, que es que vaya a los eventos de ciudadanos. Son centenares de personas.
No, pero Ernesto, lo del tiempo extendido me interesa, porque no es que se pasan 12 horas entre los libros tampoco, ¿verdad? O sea, el tiempo extendido hay actividades de todo tipo.
Académicos, de formación curricular, hay talleres, hay entretenimiento,
hay deportes,
hay viajes, hay campamentos.
Casín, rocola.
¿Eh?
Casín.
¿Cómo casín?
Rocola.
No.
Hay slot.
¿Qué tragamonedas para los niños?
Si no me agarro un aburrimiento.
No, es así la experiencia que están demostrando. En el fondo lo que pretenden, a ver, tantas veces le hemos hablado, ¿no? Es darle contención a esos niños que hoy muchas veces están tirados, ¿no? O porque no tienen familias estructuradas, o porque no hay referentes.
Las familias son las primeras. Uh-huh. Que cuando se le da esta contención y esta preparación y esta oportunidad, se comprometen con la trayectoria académica de sus hijos. Nacho, hay algo que es muy importante. Los que somos padres sabemos que lo más importante en nuestra vida son nuestros hijos. Son las únicas personas en la vida por las que estamos dispuestos a dejar la vida nuestra, sin dudarlo. Bueno, los padres de los barrios pobres donde nacen la mitad de los chiquilines hoy, y solo 13 de 100 terminan el liceo, o sea que quedan con la suerte sellada, también si ven una posibilidad. Estos liceos van a ofrecerle la posibilidad de tener otra trayectoria de vida, otro futuro, y vamos a empezar a revertir la exclusión social y toda la secuela de delito, violencia, droga, marginalidad y miedo que trae detrás.
Ojalá.
Y quien no conecte estos dos puntos, el fracaso educativo en los barrios pobres y el deterioro de la vida en comunidad, está siendo un mal diagnóstico de la realidad.
Sí. O sea, yo estoy viendo varios, ¿no? Desde Gustavo Leal, que lo leí hoy en una entrevista en Búsqueda, lo viene diciendo hace tiempo, ¿no? Con la intervención y aportar Estado a lugares donde no existe, ¿no? Hasta Bartol, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con el modelo de Los Pinos, con la calle Pou, y vos. O sea, lo que te quiero decir es que
hay una diferencia. Nosotros tenemos una propuesta
hecha, articulada, 136 liceos, sabemos dónde tienen que estar, en qué está barrio, bien, cómo financiarlo, cómo hacerlo. Lo hicimos y lo venimos diciendo hace 3 años, así que nos encanta que la calle Pau ahora acompañe nuestra propuesta.
Está hecho un político.
Subió el carro.
Está hecho un político.
¿Dónde van a estar los liceos, los otros?
No, al revés, Nacho. No, está más académico que nunca. Más académico que nunca, porque los académicos, los derechos de propiedad intelectual, los respetamos.
Está bien.
Pero si uno sale con una propuesta idéntica, entonces lo que un académico normalmente hace es, nos gusta la propuesta de tal,
se cita la fuente,
la vamos a acompañar.
Vos decís que te están plagiando, te están plagiando.
Voy a armar una idéntica y me hago el distraído.
El Bartol,
¡qué fuerte!
El Bartol ese que vos decís, lo hace lo mismo que él, pero a la Bartola.
¡No! Eso no lo dijo tal. Corten. Vamos a hacer una pequeña pausa para Informativo Sarandí y después seguimos. Porque vienen Bartol, las preguntas de múltiple opción.
Le afanaste todo a mi amigo Ernesto.
Vamos Bartol con las preguntas con canciones para que elija Ernesto Talvi. Y además parece que van a llamar oyentes. Oyentes anónimos. Pero me parece que nos va a sonar alguna voz que otra. Carlos Altomiro Durán con Ernesto Talvi cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.